informado.
Buenas noches. 5 años y 7 meses después, podemos hablar de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El martes que viene, los 20 nuevos vocales elegirán al presidente del órgano de los jueces entre 7 candidatos. Se trata de 5 mujeres y 2 hombres. Patricia Rossetti.
Pilar Teso ya optó al puesto en 2013, cuando fue elegido Carlos Lesmes. Ana Ferrer, magistrada en el juicio del Procés, fue la primera mujer en llegar a la sala penal y se mostró a favor de amnistiar el delito de malversación por el que está procesado Puigdemont. También fue magistrado del juicio del Procés Antonio del Moral. Carmen Lamela estuvo relacionada con el proceso independentista desde la Audiencia Nacional. Pablo Lucas, magistrado encargado del control del CNI, fue uno de los candidatos del sector conservador para ser magistrado del TC en 2022. Ángeles Huet votó a favor de rechazar los recursos presentados contra los indultos del Procés. Y Esperanza Córdoba es magistrada de la Sala Contencioso desde 2020. Por cierto que ayer, a la hora de hacer la foto de familia, 2 de los nuevos vocales se negaron a fotografiarse con los vocales salientes, nos cuentan fuentes del Consejo. Se trata del magistrado Carlos Hugo Preciado, avalado por Jueces para la Democracia, y la fiscal Inés Herreros, expresidenta de la Unión Progresista, la de Dolores Delgado.
Por otro lado, Pedro Sánchez se prepara para declarar en la causa contra su mujer, mientras su equipo lo describe tranquilo. La confianza sigue sin llegar a los cuadros medios del PSOE cuando el caso Begoña se ha enredado sobremanera en estos 4 meses de instrucción. Desde dentro del Partido Socialista continúan las críticas contra Juan Carlos Peinado, juez del caso, un día después de que desde Bruselas advirtieran del peligro de cuestionar el Poder Judicial. Peinado aún no ha respondido a Pedro Sánchez a su petición de declarar por escrito este próximo martes. Desde su partido siguen presionando para que así sea.
Creo que lo esencial en este momento, en ese procedimiento, es que ayer el presidente Sánchez remitió un escrito muy respetuoso al juez de instrucción para poner de manifiesto que el presidente del gobierno, como otros cargos públicos, tiene el derecho a declarar por escrito. Y yo creo que ese derecho es indiscutible. Y por tanto, ahora estamos a la espera de esa resolución que tiene que adoptar el juez de instrucción, y creo que en los próximos días esa resolución y ese pronunciamiento del juez de instrucción se producirá.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Además, este viernes comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos en París. La inauguración a las 7:30 la podrás seguir aquí en COPE con los compañeros del Tiempo de Juego. París se abre al mundo con la seguridad como gran desafío ante una amenaza yihadista global. En Alemania y Bélgica ya se han realizado detenciones preventivas. Desde España, más de 300 guardias civiles y policías nacionales se han desplazado al país francés y darán apoyo a sus colegas, como un agente más. El otro desafío, el orden público. Lo explica el teniente coronel Cañellas.
Patrullas mixtas de seguridad ciudadana, de forma que nuestro gran contingente, la gran parte de él, estará llevando a cabo patrullas junto con agentes franceses de distintos cuerpos de seguridad durante los Juegos Olímpicos.
Eso sí, la competición ya ha arrancado. En el plano deportivo, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
La selección española de fútbol femenino ha debutado por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos con victoria.
España se ha impuesto 2-1 a Japón con goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldente, y las niponas se impusieron en el marcador. Esto es lo que ha dicho sobre el gol Irene Paredes, capitana del combinado español, en el partidazo de COPE.
Me ha dado rabia porque la falta venía de un balón que era nuestro y no nos han devuelto. Y luego ha metido un golazo, lo ha tirado muy bien, aún así ha estado Cata a punto de pararlo. Bueno, en un gol así pues no hay mucho que hacer. Lo que estaba en nuestras manos era intentar hacer nuestro juego y así lo hemos hecho.
No ha pasado como en el Mundial.
Por otro lado, en tiro con arco, España ha pasado de ronda. En balonmano femenino, España ha perdido 18-29 contra Brasil. Y malas noticias en el mundo del tenis. Nadal tiene molestias en el muslo. Por ahora hay que esperar algo más de 24 horas para conocer su evolución. De pasar la primera ronda, se enfrentaría a Novak Djokovic.
Gracias, Teresa. A las 2:04, 1:04 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ahora, por ejemplo, vamos a tratar un tema tan sugerente como desconocido. Y lo digo porque yo tengo claro que los microbios, que son algo muy, 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 muy pequeño, están a nuestro alrededor, están por todas partes. Y aunque son tan minúsculos, pues su misión en este mundo es fundamental. Mira, hay científicos que aseguran que solo con analizar una suela de zapato podrían perfectamente saber de qué ciudad es la persona que lo lleva puesto. Es tremendo esto, ¿eh? Y lo harían con un 90% de precisión. Es alucinante. Y claro, todo esto es debido a la gran información que aportan estos pequeños seres. Bueno, ellos han estado ahí desde el inicio de los tiempos, y Raúl Rivas, que es doctor en biología y catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca, pues ha sido él el que se ha encargado de recopilar la trayectoria de estos seres minúsculos a lo largo de la historia de la humanidad. No es poca cosa, no creas, ponedor, es un gran trabajo, historia de los microbios. Buenas noches, buenas madrugadas, Raúl, gracias por acompañarnos.
Pues muy bien, Pulpo, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con vosotros.
Tengo delante de mí este libro, que me lo he leído con cierta atención, pero antes de abrirlo, te voy a pedir, por favor, que expliques a todos los ponedores qué es un microbio.
Bueno, un microbio es un organismo muy pequeñito que hace muchas cosas diferentes y sin el cual, o sin muchos de los cuales, no estaríamos aquí. La vida no existiría en el planeta sin los microorganismos. No existiría tal y como la conocemos, y probablemente si desapareciesen los microorganismos, nosotros iríamos detrás, desapareceríamos del planeta.
Joder, claro, es que es la parte más pequeña de los seres vivos, pero que da un montón de información sobre cada uno de nosotros. Porque lo que tú has hecho es recopilar esa información en la historia de la humanidad desde la aparición del Homo sapiens. No sé, tengo mucha curiosidad por saber cómo se te ocurrió este análisis tan extenso.
Bueno, pues porque quería hacer un libro de, y creo que lo he conseguido, no es un libro de ciencia, es un libro de aventuras, es un libro de misterio, en el cual muchos fenómenos incomprendidos durante siglos pueden ser explicados hoy en día gracias a lo que sabemos sobre los microorganismos. Puede ser explicado por qué se extinguieron los neandertales, por qué murió Alejandro Magno, cómo surgió el Renacimiento en Europa, incluso ¿cómo se facilitó la conquista de América? Bueno, hay muchísimas circunstancias en las cuales han intervenido los microorganismos, y este libro intenta plasmarlas mezclando la ciencia con la historia, con la política, con el deporte, con el arte, con la literatura, con la pintura y con un sinfín de cuestiones más.
Uh-huh. Raúl, perdóname, y sobre todo quiero permitirme una curiosidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo has invertido en escribir este libro? Lo digo más que nada porque hay documentación para parar un tren.
Bueno, la verdad es que han sido bastantes a lo largo del tiempo, pero no de forma sostenida, porque en realidad no es mi trabajo principal el ser escritor. Yo soy profesor universitario. Entonces, siempre que he tenido algún espacio, vacaciones, fines de semana, pero más o menos este libro he tardado como un año más o menos en tenerlo concluido, un año, año y algo.
Bueno, ya es tiempo, ¿eh? Los microbios es verdad que están por todas partes y también, bueno, pues estaban hace millones de años cuando vivían los neandertales. Pero claro, hasta ese punto llegan los microbios como informadores de épocas del pasado. Me gustaría saber qué sabemos realmente de los neandertales ahora, en este momento.
Bueno, sobre esta etapa, por ejemplo, quedó claro que los neandertales ya eran infectados por retrovirus. Los retrovirus son un tipo de microorganismos a los cuales también le debemos mucho, porque gracias a los retrovirus que se integraron en nuestro material genético, estoy hablando ahora de la especie de Homo sapiens, se pudo desarrollar la placenta, por ejemplo, en los mamíferos, cosa que evidentemente dio un salto gigantesco en la evolución de estos grupos de animales. Bueno, pues ya los neandertales tenían retrovirus o tenían algunos otros problemas, algunos como por ejemplo virus del herpes que estamos tan habituados, sí, o algunas otras infecciones que junto con otros factores parece que fueron diezmando a la población, las fueron arrinconando hasta que finalmente sucumbieron frente a otras que predominaron, como en este caso la nuestra, el Homo sapiens.
Has mencionado el herpes zóster, que está de plena actualidad. De hecho, están vacunando ahora a la población mayor. ¿Qué nos podrías contar sobre él?
Bueno, normalmente el herpes zóster va ligado al virus de la varicela zóster y puede transmitirse en poblaciones aisladas durante periodos prolongados de tiempo y, por supuesto, también en poblaciones generales. Y bueno, es un modo de eficaz de la transmisión entre las sociedades, pues depende de la reactivación de este virus, que como sabéis se puede pasar la varicela de niño y este virus queda acantonado en el organismo y después, años, décadas, incluso después, en periodos determinados que pueden ser, pues, que estamos bajo defensas, con mala salud, etcétera, este virus se reactiva y nos puede dar diferentes problemas, como por ejemplo la famosa culebrilla y algunas otras afecciones bastante dolorosas, porque están ligadas al sistema nervioso.
Es verdad, y además que lo que haces en tu libro es que paseas a través de toda la historia, y eso es súper enriquecedor. Por ejemplo, lo que haces en el libro también es mencionar las plagas bíblicas que sufrieron los egipcios. Cuéntanos.
Bueno, se puede explicar con una sucesión de hechos en los que están involucrados los microorganismos. Algunas de estas, cuando hablan de las plagas, las aguas se tiñeron de sangre, pues claramente puede ser debido a afloramientos, a sobrepoblación de cianobacterias. Algunas cianobacterias son un tipo de microorganismos que actualmente existen en el agua y que algunas de ellas producen toxinas. Esas toxinas en el agua mataban a los peces, mataban a los anfibios. Eso hizo que los anfibios tuviesen que salir del agua. Los peces no podían, evidentemente, por lo tanto morían en gran masa. Los anfibios salían. Al salir los anfibios llegaban otra plaga, que era la de las ranas. Al desaparecer estos organismos que consumen muchos insectos, subían las poblaciones de mosquitos y de otros portadores de enfermedades, con lo cual aparecían enfermedades en el ganado, en los seres humanos. Es decir, está todo relacionado y se puede explicar perfectamente de forma sistemática mediante la aparición de diferentes eventos relacionados con los microorganismos.
Lo que no termino de comprender, Raúl, y discúlpame, es cómo se llega a este tipo de información. Es decir, me refiero a por qué sabéis que lo que aparece en la literatura, en las historias de esa época, como estas plagas bíblicas que estás mencionando, tenían un fundamento científico, como esto que nos estás explicando aquí en Poniendo las Calles.
Bueno, gracias al conocimiento que tenemos hoy en día de los microorganismos y gracias a interpretar a veces los textos que han quedado reflejados con acontecimientos que pasaron en la época, que evidentemente están escritos, muchas de ellas, como un hecho inexplicable, pero que nos pueden dar pistas de si aparecieron, por ejemplo, durante uno de los últimos días de Alejandro Magno, aparecieron córvidos en su entrada a diferentes ciudades y morían los cuervos y él resultó afectado. Bueno, pues todo esto lo podemos relacionar con alguna enfermedad tan de moda últimamente, por desgracia, en España, como es el virus del Nilo Occidental. Y nos coinciden, nos cuadran incluso. En algunos casos, estudios recientes de las últimas décadas nos permiten muestrear el ADN, por ejemplo, de restos de momias o de restos de enterramientos, etcétera, y ver trazas de ADN de otros microorganismos que pudieran haber causado una plaga, que pudieran haber causado un brote y que estuvieran directamente relacionados con una enfermedad o incluso con la caída de un imperio, de un reino, con la entrada del Renacimiento en Europa, la entrada adelantada que se puede explicar perfectamente como consecuencia de la pandemia de peste negra que sufrió y asoló Europa durante el siglo XIV. Bueno, pues en realidad es ir uniendo cabos, es como una especie, como te comentaba antes, es una especie de cluedo en el cual vas teniendo pistas hasta que puedes conformar pues algo que se aproxime a lo más cerca posible a la realidad que ocurrió. Estamos hablando en muchas ocasiones de hace 10, 12, 13, 20 siglos.
Estoy disfrutando mucho con este libro, estoy disfrutando mucho, Raúl, con esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles. Pero claro, en este libro, en la historia de los microbios, es una obra que es muy curiosa, esto hay que reconocerlo, en la que aparece pues todo lo relacionado con los microbios y nuestro día a día. Bueno, pues seguro que alguno de nuestros ponedores a esta hora se está duchando, lavando los dientes, preparándose para salir a trabajar y tiene en el baño, en la estantería al lado del espejo, o sea, de la derecha, encima del lavabo, tiene un bote de Listerine. Bueno, pues también en este libro encontramos el origen de este colutorio en las páginas de tu libro.
Bueno, Listerine, que como bien sabéis, es un enjuague bucal, es una marca comercial, viene de un científico, Joseph Lister, ese nombre ya lo vinculamos inmediatamente, que fue clave en los procesos de esterilización y de eliminación de microorganismos en los ámbitos quirúrgicos. Hasta no hace mucho tiempo, pues uno de los problemas que había con las operaciones, con las cirugías, no era en sí la propia operación, no era en sí lo que hubiese que hacer, ya fuese sacar una muela o amputar un brazo, sino las infecciones que podían venir después como consecuencia de la manipulación, del uso de herramientas, de la poca higiene, etcétera. Bueno, pues George Lister introdujo un concepto que era tener los quirófanos limpios mediante asepsia o mediante el uso de compuestos químicos para eliminar los microorganismos y que de esa forma fuese mucho más difícil contraer una infección que después derivase en la muerte del paciente. Claro. Y como consecuencia, como homenaje a ese personaje, pues uno de estos primeros productos de higiene bucal que apareció en el mercado recibió el nombre de Listerine.
Hombre, es que es verdad, y lo cuentas perfectamente, y eso que yo no soy médico ni muchísimo menos, ¿no? Pero a nosotros ahora, a los ponedores, a los ciudadanos, a las personas a día de hoy, pues como que nos parece algo normal el hecho de que los quirófanos estén perfectamente desinfectados antes de cualquier intervención. Pero es que esto, creo recordar que esto antes no era así. Resulta que hace siglos había médicos que conocían a la perfección cómo tenía que llevar a cabo una operación, pero se cargaban la operación, toda una cirugía, precisamente por los virus, incluso las bacterias, que contagiaban con sus propias manos. Es que esto tiene núcleo ahí, ¿eh?
Bueno, ese fue el caso de Semmelweis, un investigador que tuvo la suficiente clarividencia como para ver que en la asistencia a los partos de las mujeres que iban a dar a luz, pues muchas veces ocurría una infección, lo que llamamos fiebre puerperal, que ocurría una septicemia, una infección muy avanzada, bacteriana, que terminaba con la muerte de la madre. Y él se dio cuenta que esa infección, esas bacterias, eran transmitidas en muchas ocasiones por los asistentes al parto. Y normalmente no por las parteras, sino normalmente por los médicos, que en aquella época eran hombres. Y estableció que antes de asistir a un parto era fundamental, por ejemplo, lavarse bien las manos con agentes clorados, de tal forma que no tuviesen esas bacterias peligrosas, esas bacterias patógenas en las manos, que no se las pudiesen transmitir a la hora de asistir al parto y por lo tanto, de esa forma salvó miles de millones de vidas, en este caso de mujeres, porque se estableció ese protocolo que estuvo vigente durante muchísimas décadas y se expandió por toda Europa, después por todo el mundo, y eso facilitó, fíjate, con un gesto tan sencillo, increíble, que sobreviviesen tantas y tantas madres.
Increíble. Y Raúl, ya para terminar, porque no quiero cerrar esta charla contigo sin hablar del COVID, y esto es muy importante, la última pandemia mundial que hemos vivido, y que yo creo que también ya es parte de la historia reciente, pero ¿esto ha sido un coronavirus más? ¿Qué nos cuentas de él?
Es un coronavirus más. Lo que pasa es que es un coronavirus un poco fastidiado, ¿verdad? Yeah. Hay diferentes especies de coronavirus, unas 39 hay descritas, y 7 de ellas son patógenas de humanos, 3 importantes, y las 3 han surgido en este siglo XXI. La primera, el SARS, en el 2002, funda el MERS en el 2012-2013, y esta última en el 2019, el SARS-CoV-2, el coronavirus, la COVID-19. Tremendo. Es un aviso. Es un aviso que nos está diciendo que hay muchos coronavirus, hay muchos, ya sabemos que hay muchos más coronavirus, circulando en la naturaleza, en animales, y que, bueno, tenemos que estar alerta, tenemos que ser precavidos. No somos conscientes del hecho y el momento histórico que hemos vivido, no en cuanto a la pandemia, sino en cuanto a las soluciones que se le han dado para evitar una catástrofe aún mayor de lo que ha sido, como por ejemplo el desarrollo de vacunas basadas en ARN mensajero. Esas vacunas de ARN mensajero en el futuro nos van a dar muchas alegrías, porque va a ser posible utilizar esa tecnología en otras enfermedades. De hecho, ya están en camino otras vacunas para virus complicados, como puede ser el virus Nipah, para la gripe incluso, o para enfermedades como es el cáncer, claro, o como es la esclerosis múltiple. Muchas otras vacunas basadas en ARN mensajero van a venir en los próximos años para dar pues un apoyo, una solución a problemas como el que surgió no hace tanto, aunque ya tendamos a olvidarnos, porque tendemos a olvidar lo malo, pero hace 3 años estábamos en una situación complicadísima que hemos podido solventar en parte, en gran parte, gracias a las vacunas, gracias a esas vacunas y gracias a bueno, a que muchas personas se han ido contagiando y han sobrevivido, hemos podido levantar un muro inmunológico para contener al coronavirus, que no se ha ido, que sigue circulando, que seguirá circulando por el planeta y que seguirá dando sustos hasta que termine o terminemos de adaptarnos el uno al otro y pueda que en el futuro pase como ha pasado con otros coronavirus, que de ser bastante virulentos, bastante letales, han quedado convertidos en unos agentes que nos causan resfriados livianos. Puede que ese futuro llegue, pero todavía no es el momento. Por eso es tan importante continuar con las campañas de vacunación de grupos susceptibles, como pueden ser los mayores, las personas mayores de 80 años y algunos otros grupos de personas para contener la amenaza que, no olvidemos, ha infectado a cientos de millones de personas en el mundo y causado millones de muertes en una franja de tiempo cortísima.
Uf, vaya momento de radio nos ha regalado a todos los ponedores, Raúl. Me ha encantado, vaya historia esta de los microbios, que como nos has contado, Raúl, de verdad me parece impresionante. Es que siguen siendo una amenaza para la salud mundial. Raúl, yo quiero agradecerte públicamente que has lanzado un trabajo súper interesante y por haber recopilado esta información de manera tan, tan escrupulosa y amena. Y sobre todo, gracias por habernos acompañado en la madrugada. Un abrazo, Raúl, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de estar un ratito con vuestros oyentes, aunque sean horas más o menos intempestivas. Sí. Yo creo que hemos pasado un buen rato. Sí. Muchas gracias por todo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es viernes.
El día que me dijiste adiós, muy buena, yo me voy de aquí.
Este es un himno, ¿eh?
Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti.
Esto te levanta el ánimo.
Ahora que ha pasado más de un año y yo ya te he olvidado, me deseo buena suerte, no volver a verte y que me vaya bien. Adiós, mi corazón.
Estamos terminando de poner las calles, llevamos desde la 1:30 haciendo radio en directo y me encanta acompañarte, hagas lo que hagas, gente que se despierta, gente que comienza su turno de trabajo en este momento y también los que lo finalizan. Y nos hemos propuesto un día más que el inicio o el final de la jornada de cada ponedor pues sea una celebración de vida. Esto es súper importante. Y claro, para que todo salga bien, pues hemos decidido invitar a alguien a poner las calles, a levantar España con mucha fuerza desde un estudio de radio. Ella es una artista que es pura energía y que además justo sabe perfectamente qué es eso de vivir muy bien con mucha energía. Amparano y Amparo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Joder, qué ilusión tenerte. O sea, tú no sabes lo que representas en mi carrera como DJ.
Ay, qué bueno.
Donde yo tenía que levantar el ánimo con muchas personas, y cuando tenía que elegir una canción que sabía que no me iba a fallar, esa era la tuya, esta que está sonando. No esa versión, pero sí la original.
Qué maravilla, pues me da muchísima alegría que haber estado en toda tu fiesta, es que y ahora saberlo.
Claro que sí. Hombre, yo quiero pedirte perdón porque, claro, has tenido que madrugar un montón para venir a hacer promoción.
Merece la pena este esfuerzo. Hay gente que lo hace cada día. Entonces, bueno, cuando a mí me toca hacerlo, pues me acuerdo de todas esas trabajadoras y esos trabajadores que, como tú bien has dicho, o están acabando a esta hora o se están levantando a esta hora. Y soy muy afortunada de trabajar lo que me gusta, entonces si el precio es que de vez en cuando hay que madrugar un poquito, pues se madruga.
Qué gozada, pero tú te acabas de hermanar con toda la audiencia, ¿eh? Es que es verdad. Oye, ¿cómo han ido estos años desde que pegaste el pelotazo?
Bueno, una carrera no siempre es lineal, ¿no? Uh-huh. Las carreras tienen su alto, su bajo, su qué vamos a hacer en este momento, y también esos soplos de aire o esos soplos de creatividad que te van orientando. Ya llevo bastante tiempo que me dejo mucho guiar por la intuición, por lo que voy sintiendo, y la máxima es pasarlo yo bien para que la gente que viene a verme a los conciertos y que me escuchan en disco pues en el caso de los discos que firmo como Amparano, ya que lo pasen muy bien. Y cuando actúo o grabo cosas como Amparo Sánchez, es decir, como solista, pues ahí también me dejo llevar por mi nostalgia, mi vulnerabilidad, mi intimidad.
Qué bueno.
Entonces tengo como esos dos lados que soy yo misma. Y sin duda Amparanoia es mi expresión de la Amparo positiva, alegre.
La locura.
Vamos con todo.
La alegría.
Todo es posible. Si estoy yo aquí, tú también puedes hacerlo.
Oh, qué bueno.
Y eso me encanta.
Qué bueno. Muchas veces los artistas no son conscientes de lo que le puedes animar a una persona en torno a una canción, a una historia, a una música, a un ritmo.
Claro, tú imagínate cuando sale este álbum con la canción que te den original, era el año 97.
¡Fua!
Y yo ya la había cantado en directo y yo sabía que la gente esta canción desde la primera escucha sentían una liberación,
claro,
una transformación,
claro,
una catarsis que no podían aguantarlo. Entonces, claro, yo le dije a la compañía discográfica, no, la que más le gusta a la gente de todas las que he grabado es que te den. Entonces ellos pues la presentaron como primer single a todas las radios. Y las radios dijeron, no, esto no va a sonar jamás en nuestra radio, como que te den. Pero esta quién es, qué descarada.
Claro.
Entonces, siendo una canción que jamás sonó en la radio, que jamás tuvo un videoclip, que no apareció por ningún lado, que el pueblo, es decir, que la gente haya dicho, esta canción es nuestra, una canción popular, ya no es mía, siquiera ahora es de la gente.
Qué bueno.
Pues la verdad que nadie lo esperaba, ni yo misma, ni los que me rodeaban en ese momento, que decían que decía una mala palabra.
Joder. Mira, yo creo que hicimos una vez, estabais actuando en Paranoia, creo que fue en las fiestas de Aranjuez, hablo de memoria.
Uh-huh.
O sea, yo presumo de buena memoria, no a lo mejor de muchos conocimientos técnicos, pero sí de muy buena memoria. Y yo creo que estábamos teniendo un superbolo en la plaza esta grandota de Aranjuez.
Puede ser, sí.
Y acabasteis vosotros, y yo me acuerdo que, digo, joder, si es que no deja de bajar gente del escenario. ¿Cuánta gente subís a un escenario cuando vais a actuar?
Bueno, depende. En esta última etapa, además, he tenido infinidad de formatos. Pero
en
sí
aquella
que,
época, serían los finales de los 90,
Bueno, pues si esto salió en el 97, pues en el 97 creo que íbamos a una formación de 7, que ha sido alrededor la gira que o sea, alrededor del número 7 ha sido la formación, pero es verdad que a veces llevábamos un viento más o una percusión más y hemos llegado a ser pues 9, 10, hemos sido mucha gente. Ahora con el álbum que te traigo, Pulpo, con artistas del gremio somos 15.
Qué
en
bueno,
el escenario.
Qué bueno.
Y es una explosión de fiesta, de alegría, de sentimiento. Ya los metales tienen eso, ¿no? De que te transmiten mucha vida. Y esto mezclado con las canciones, con este repaso que hemos dado, con un toque más electrónico, con esa apuesta, digamos, de sonido más actual. Sí, está siendo la bomba los conciertos.
Mira, me he seleccionado unas cuantas canciones de las nuevas que publicas en estos días. Son muy deponedores, gente que necesita canciones con buenos mensajes y con muy buenos sonidos. La producción es muy buena. Yo quiero compartir con toda la audiencia esta canción que se llama Me lo hago sola. Ahora me contarás qué es eso de Me lo hago sola. Mientras tanto, yo digo a la gente que estamos en COPE y que me encanta que escuches la radio.
Separar y yo no lo quise ver.
Está como como muy subidita aquí de voz y de que sabes que está brillando mucho esta canción, ¿no?
Bueno, por un lado, estoy cantándola en el tono original del año 97, que eso ya es un gran logro después de tantos años de carrera. Segundo, me la he llevado a un lugar que nos suena la Motown por algún lado, ¿no? Así ese toque soul muy elegante, pero está la programación electrónica detrás, ¿no? Que le crea también ese trance magnético. No, la verdad que esta nueva versión de Me lo hago sola me encanta. Estoy muy orgullosa de la producción. Somos muy poco reconocidas las mujeres productoras, así que yo lo digo desde aquí.
Muy bien, haces bien, haces
soy
bien.
Soy la productora de mi álbum y de este en concreto y de todo, ¿no? Pero de este como el último, claro, es mi último niño chico, digamos, y, y estoy muy orgullosa. Me la hago sola, pues quería volver a cantarla porque, bueno, es una canción que vengo a contarte que a ver, que las desilusiones, que todos sufrimos desilusiones, en cierto modo hacen también de motor para impulsarte a conocerte más a ti misma, a lograr las cosas por ti misma, ¿no? Y a darte cuenta que al final esa fuerza la tienes que sacar de ti y no echar la carga en los demás, ¿no? No depende de otras personas, depende de tu fuerza, voluntad, tu gestión del tiempo, tu autoconocimiento. Entonces, bueno, hay una ironía también y un juego, ¿no? Con Me lo hago sola, sin duda. Picarona,
hombre,
pero...
Claro. Y también engancha por eso también, ¿no?
Sí.
Las ganas de conocer la historia y conocer qué quieres contar en esta canción.
Sí, pero creo que a lo largo de la letra queda claro, ¿no? Pues que eso, ¿no? Te ilusionas con alguien, con algo, y al final te das cuenta de que no es ilusionarse, es proyectarlo, pero ponerte a trabajar y en el fondo tomar las decisiones tú, que tú tienes tu sabiduría dentro.
Joder, has dicho una cosa que me parece súper interesante y es, pues alguna traición, algún chasco que te has llevado con alguien, que a lo mejor te pones a componer una canción y decides, pues mira, voy a ir por la M30, pero llevas tal palo en el cuerpo que dices, ahora me voy a ir por la M50 y lo tengo que plasmar en el estribillo y le voy a dar un viaje porque tengo ahí un poco de resentimiento y de orgullo. ¿Eso puede pasar a la hora de componer?
Muchísimo, bueno, el que te den que estábamos escuchando antes.
Es eso, ¿no?
Vamos,
es una
rabieta, yo ahí estaba, pero fatal de fatal de fatal. Y entonces yo decía, tengo que imaginarme y proyectarme que por lo menos dentro de un año yo ya voy a ser otra. Y ya voy a tener mucho rondándome, y yo no voy a querer salir. Y yo empecé a montarme la película de cómo iba a estar, pero en ese momento estaba fatal. Y lo que sí tenía claro era que yo había dado mucho más de lo que había recibido, ¿no? Entonces, para mí lo fuerte de la canción, aparte del que te den, que también es la imaginación de cada uno, porque, a ver, es que cada uno puede pensar lo que quiera.
Ha tenido que ser tú,
porque
Herrera,
puede
también,
ser que te den churros también, es que la gente, claro, de verdad, no sé. Pero en realidad lo fuerte de esa canción, me he dado cuenta de que tú no me has dado lo que yo te he dado, entonces me voy. Y me voy con alegría, y me voy empoderada, y me voy contenta. Entonces, es una canción, como decíamos, que empodera, que te da fuerza, y siempre te viene algún nombre de un ex o una ex tuya, siempre te viene como alguien muy fijo que es que se la canta a esa persona, ¿no? Y te quedas tan a gusto, es liberadora.
Es como pegar un grito en la pedriza, en una montaña.
Igual.
Y, ¿verdad? Es liberador.
Pero bailando, cantando y viendo que todo el mundo está sintiendo lo mismo que tú. O sea, que no te pasa a ti solo, que es que nos pasa a todo el mundo.
Es verdad. ¿Qué sientes cuando ves al público que tienes delante en un concierto que abre los brazos y empieza a bailar y a disfrutar? O sea, ¿eso a ti como artista, qué sientes?
Es lo más bonito.
¿A que sí?
En realidad, mira, trabajamos para llegar a ese momento, para llegar al escenario y ver eso, ¿no? Ver cómo la música y tu creación y tu trabajo pues genera esas emociones y esa ceremonia tan maravillosa, ¿no? Que vivimos en los conciertos, los músicos y el público. Todo se hace para eso, escribir canciones, hacer maquetas, grabarlas, hacerte fotos, hacer vídeos, hacer promoción. Todo se hace con un objetivo final, subirte al escenario y vivir ese momento donde se para el tiempo, donde siento una unidad completa con los seres humanos y donde dice, es que somos bonitos la humanidad, mira qué bonitos somos, ¿no?
Claro que sí.
Y ahí te da mucho orgullo, claro, pertenecer a la raza humana.
Mira, esta canción se llama Balanza, somos el programa previo a Carlos Herrera, él comienza a las 6 de la mañana, mientras tanto nosotros estamos disfrutando muchísimo de tener en este estudio a Paranoia, nuevo disco, nuevas ilusiones y mejor sonido. Estamos en COPE, estamos levantando España.
Gana lo bueno, tengo amor, tengo la solución. En estos años sé que estaba protegida. Cosas pasaron, ningún daño no podían. Estaba bendecida. El ángel que me guarda, mi ancestra y mi santa, velaban mi día, mi noche, mi calma. Insomnio, desvelo, la paz de mi alma. cabeza partía. 12 puntos me salvaron la vía. Podía haberme ido, pero no era mi vía. El angelito a mi vera me decía: párate de una vez, hija mía. El angelito a mi vera me decía: párate, hija mía. Mucha carretera, área de servicio, restaurante y catering frío, pasillo de hoteles sombrío, mucha noche, mucho vicio, por despeña perro veo olivo y montaña, la marcha.
Entonces ahora sacas canciones, remezclas canciones, nuevos sonidos, vienes dispuesta a todo y además que llevas muy buena compañía porque te acompañan los artistas del gremio.
Sí, totalmente, todo esto arreglos que estamos escuchando en los temas, aunque siempre en los temas de Amparanoia ha habido sección de viento y yo cuando hago una canción ya estoy tarareando cómo va a ser la melodía de la trompeta, del trombón, de todo. Sí que esto ha sido una fusión, pues la verdad que muy deseada por parte mía, tener la oportunidad de trabajar con una sección, pues son 8 vientos, 2 percusionistas, y poder jugar tanto con los arreglos como productora, como compositora, como creadora. Pues me ha dado muchísimo juego porque yo llevaba una idea, pero claro, yo llegaba y me decían, no, pero hay todas estas posibilidades en esta nota, en otra, en esto, yo puedo hacer lo otro, no sé qué. Y era tomar decisiones, ¿no? Era como elegir en un buffet todas las opciones a ver qué me quedo, ¿no? Y buah, ha sido un festival increíble.
¿Has tenido que recordar o releer las letras de las canciones que...
Claro.
¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que se olvidan o qué pasa?
Sí, es que son muchas canciones en la cabeza. Bueno, de hecho, me pasa de vez en cuando, se me va una frase y o me río, la dejo vacía o digo otra cosa.
O pones el micrófono para que cante la gente.
O pone el micrófono. Esa es una también buena que se utiliza. Claro que se te van. De hecho, tengo amigos y amigas del gremio que no van sin un teleprompter o sin las partituras. O sea, sin...
Cada vez lo veo más
una
eso,
chuleta,
¿eh?
¿No?
Sí.
Sí, es cierto que se te va una letra de pronto, se te va el pie de cómo entra. Sí que te la sabes, pero pues se te va el pie, porque ya con Amparanoia son 27 años, yo empecé a cantar como 10 años antes de empezar Amparanoia, entonces tengo muchísimas canciones en mi cabeza. Pero luego hay de otras que me acuerdo, aunque lleve mucho tiempo sin cantarla, no incluso que no son mías, pero me pongo y la canto de arriba abajo, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay una memoria selectiva o que el disco duro está ya saturado.
Amparo, ¿por qué das y generas tan buen rollo?
Bueno, yo es que me lo paso bien con todo lo que hago.
Pero
es
digo
decir,
ahora mismo,
que,
en esta charla en directo en la radio.
No, porque me lo estoy pasando muy bien.
¿Por qué?
Porque me lo paso bien siempre. Porque eso es una norma mía, o sea, pasármelo bien.
Claro.
Para pasarlo mal, pues ¿para qué?
Sientes la responsabilidad que con tus canciones hay que levantar el ánimo a la gente, ¿no?
No, es que yo me levanto el ánimo a mí mismo. A ver, lo que más me gusta del mundo es hablarme a mí. Quiero decir que me encanta estar con la gente, me encanta ir a viajar, a hacer conciertos. En fin, que te diga Gloria que me acompaña con la promoción, sí. Vamos todo el rato hablando de cosas. Me encanta hablar, pero luego cuando me quedo en silencio, yo hablo conmigo.
¿Tienes reuniones?
Yo tengo reuniones privadas conmigo, me llamo diálogo interno, claro.
Bien.
Entonces yo pues me digo un montón de cosas maravillosas, porque si no, bueno, entonces ¿cómo te levantas si no cada día?
Muy interesante. ¿Has probado darte un golpe cuando te llama la atención algo para que lo veas?
No me doy beso, así me beso y digo, cariño, qué bien lo estás haciendo.
Bueno, esto es maravilloso.
Y cuando hay cosas que no las hago tan bien, digo, cariño, te tienes que concentrar un poquito más porque aquí ha estado que se te ha olvidado, esto no tenías que haber dicho, lo que sea. Pero de verdad soy muy disfrutona de lo que hay que hacer en cada momento. Pues hemos estado tomándonos, bueno, ayer que estuvimos de promo también, nos tomamos un bocadillo en el Brillante, ahí en Atocha, vamos,
rico.
Por favor, ese bocata de calamar,
claro,
esa caña.
Claro.
Pues es disfrutar la vida.
Claro, por supuesto que sí.
Y luego llueve, pues te tapas, que tienes que ir a otro lado, pues pones espíritu positivo porque hay que terminar la tarea. Que termina la tarea, te pones el pijama y que a gusto. Es que yo estoy todo el rato encantada.
Dí que sí.
Gozando.
No me has dicho de dónde eres, ¿eh?
A ver, yo soy nacida en Alcalá la Real, Jaén. Y con 2 añitos nos mudamos a Granada, así que toda mi infancia, juventud y despertar adolescente y cantaora, empecé en Granada. Ahora vivo otra vez en Granada, volví hace 4 años y medio.
Qué bonito, por
pero
favor.
He pasado 11 aquí en Madrid y 14 en Cataluña, y bueno, ya regresé, ya tengo ahí la familia más cerca, y estoy en la gloria en el sur.
Has pronunciado mi palabra favorita, familia.
Ah, bueno.
¿Qué le debes tú a tu familia?
La familia es lo primero.
¿Bien?
Eso es lo primero.
Bien, bien, sigue, sigue.
Pues mira, yo estoy súper agradecida por primero, por mi abuelo, mis padres, quiero decir, todo lo que me transmitieron, pues esa manera de ver la vida,
hombre,
¿no?
Claro.
De no hay cosas tan graves, ¿no? Sí que hay cosas graves, importantes, que vienen algunos golpes, vienen en la vida y eso es inevitable. La unión de la familia hace que sean mucho más suaves. La familia te enseña una manera de mirar la vida y yo tengo una manera de mirar la vida que también estoy transmitiendo a mi hijo y que se ríen muchas veces o me regañan porque son como ñi. Pero al final me dan la razón y dicen, mamá, sí que tenías razón. Y digo, pues sí que siempre hay que estar positivo, siempre hay que estar pensando que va a pasar lo mejor, porque si viene algo peor, pues ya lo arreglaremos. Entonces, bueno, yo volví a Granada porque extrañaba a la familia, porque yo había dicho, algún día volveré al sur cuando triunfe. Y de pronto dije, pero a ver, que triunfar, ya he triunfado, ¿qué hago yo?
Claro.
¿Sabes? Fuera, tan lejos, ¿no? De mi hermano envejeciendo, mis sobrinos creciendo, mis papás que ya fallecieron. En fin, decidí volver y ahora pues estoy encantada, porque aunque hago muchos kilómetros, porque siempre tengo que llegar hasta mi casa a Granada, da igual donde toque, pero la recompensa es muy grande. Y me gusta caminar por sus calles, amo la ebullición cultural que hay en la ciudad, luego que tenemos la playa al lado, la sierra al lado, el desierto arriba.
Lo tenéis todo ahí.
O sea, lo tenemos todo muy a mano. Y luego el carácter, que es mucho más tranquilo y no hay tanto estrés. Cuando vengo aquí a Madrid noto yo otra vibración.
Es verdad.
Y cuando vuelvo siempre estoy feliz, pero me encanta venir a Madrid también. Así que, como te digo, soy disfrutona. Esté donde esté, me lo paso bien.
Amparo, ha sido un placer conocerte. Físicamente, no nos conocíamos.
No, ¿verdad?
Algún día yo de lejos, porque cuando acabáis vosotros en paranoia, yo me subía a rematar la faena pinchando. Pero de verdad que ha sido un placer, primero, descubrirte como persona. Tenerte como artista en mis playlists, donde mi responsabilidad también es animar a la gente y utilizarte para que la vida tenga un poco de sentido, de color y de buen sonido. Te voy a poner mucho las canciones de este nuevo disco porque me parece espectacular.
Y volveré y te contaré cuando todo quieras, lo que hemos hecho. Venga,
cuando
perfecto.
Quieras. Aquí gracias, los artistas cuando se van suelen decir, ahora soy ponedor o ponedora.
Soy ponedora, sin ninguna duda.
Amparanoia.
Yo sentía sin
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. 10.500 atletas, 32 deportes, 206 naciones, más de 329 competiciones, 45.000 voluntarios y 5.000 medallas en juego.
Prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
El espectáculo de los Juegos está a punto de comenzar. Esta tarde, desde las 7:10, sigue en COPE la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que cada época, pues, como que tiene diferentes conceptos artísticos que la definen e identifican en un determinado periodo de la historia. Por ejemplo, la arquitectura, la literatura, también las esculturas o sobre todo la pintura. Y aquí es donde me quiero detener, en la pintura. Pero es que es verdad, es curioso, porque si nos ponemos a observar la mayoría de los libros o documentos que nos hablan de este arte, pues lo suelen hacer de pintores. Es como si las mujeres no hubieran hecho suyo el arte del pincel y también la paleta. Pues atención, porque Sara Ruballo es profesora de Historia del Arte, realiza visitas guiadas a museos, es asesora de artistas, artistas además contemporáneos, da charlas y también participa en mesas redondas de las universidades y centros culturales sobre la divulgación cultural en redes. Y además acaba de publicar junto a Ana Gallego, Pintoras, dos libros que demuestran que sin estas mujeres, pues nos falta la otra mitad de la historia. Sara Ruballo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero que quería decirte es que hay mucho arte en Pintoras y que me parece un proyecto muy bonito y además necesario. Lo que me gustaría saber es cómo se os ocurrió y por qué, porque sé que habéis querido dejar claro que no es un fin en sí, sino que es como un paso previo, ¿no?
Sí, eso para mí era fundamental. Bueno, el proyecto nace cuando en el 2015 abro mi canal de YouTube después de haber terminado la carrera y no haber visto mujeres prácticamente a lo largo de todos los siglos, exceptuando en el siglo XX con contemporáneo. Y entonces en el canal de YouTube que hablo para hacer divulgación sobre historia del arte, empiezo a buscar temas y de repente me pregunto, ¿no? ¿Dónde están las mujeres más allá, bueno, más atrás del siglo XX? Y entonces pues empiezo a encontrar documentación por internet y se me ocurre empezar a hacer un vídeo por cada una de ellas, y cuando de repente empiezo a encontrarme que hay muchísimas más de las que puedo gestionar para un canal de YouTube, decido cambiar de formato y buscar ayuda, de hecho, porque yo sola era totalmente imposible abarcar este proyecto, y es cuando Ana se une a nosotras. Y luego efectivamente, pues cuando estás investigando y te das cuenta con que has aprendido solamente una mitad de la historia del arte y te falta la otra mitad, la parte femenina, pues al final la idea efectivamente es aunarlos, ¿no? Que haya una historia completa, real y paritaria con sus hombres y sus mujeres.
Sara, como he comentado antes, son dos volúmenes y podrían continuar. Eso yo creo que lo que hace es que demuestra la cantidad de pintoras que ha habido en la historia y que han pasado pues absolutamente desapercibidas. Como historiadora que eres, ¿por qué crees que eso va a ocurrir?
Bueno, ha ocurrido fundamentalmente porque los libros de historia y de historia del arte, bueno, toda la historiografía se ha configurado a lo largo de todo el siglo XVIII y concretamente más en el XIX, se terminó de asentar en el siglo XIX en los salones académicos frecuentados por señores intelectuales que en aquel momento pues también consideraban que las mujeres eran meros aparatos decorativos, ¿no? Entonces debieron pensar que para atrás todo sería igual, que las mujeres no habrían hecho nada y nada más lejos de la realidad, porque si has echado un ojo a los libros te habrás dado cuenta que hay pintoras muy famosas, muy reconocidas, con títulos honorarios, muy ricas, que ganaron muchísimo dinero, y tenemos pintoras de papas, de reyes, o incluso pues la pintora de María Antonieta, ¿no? Entonces tuvieron un reconocimiento en vida, solo que después, tras su muerte, pues cayeron en el olvido precisamente en el momento en el que se construyen los libros, y son los libros que nosotros heredamos, ¿no? En el siglo XX y luego en el siglo XXI, menos mal que ya se está empezando a hacer a partir de 1970 con Linda Nochlin, que es la primera historiadora del arte que se pregunta ¿dónde están las mujeres dentro de la historia del arte? A partir de ahí, de esa pregunta y con su ensayo, empiezan pues una serie de historiadoras del arte con perspectiva de género a buscar precisamente a estas mujeres, y nada, yo me sumo a ellas como, bueno, pues porque me siento también en deuda, ¿no?, con todas estas mujeres, tanto las historiadoras como con las artistas, y bueno, y descubro que hay otra mitad que nos habíamos perdido y también es ciertamente muy interesante.
Se me había olvidado decir a todos los ponedores que me estáis escuchando que, entre otras cosas, esta voz que estás escuchando es la de Sara Ruballo, que además es la copresentadora del programa de historia El Condensador de Fluzo, que se puede ver los jueves por la noche en la 2 de Televisión Española. Sara, ¿dónde encontraban entonces espacio estas mujeres que eran pintoras para exponer su obra?
Bueno, pues muchas realmente presentan sus trabajos en los salones, ¿no? En los salones donde presentaban también los hombres. Muchas de ellas además tienen sus propios talleres y la mayoría de ellas son encargos privados y entonces, bueno, pues tenían su público. No obstante, va cambiando, ¿no? Todo lo que es la historia del arte va cambiando la manera de efectuar o de vender la obra. En un principio, el primer volumen aparecen pintoras desde la antigüedad, desde la antigüedad griega clásica, y después pasamos a la Edad Media, en el que la obra no se exponía como tal, sino simplemente lo que estaba era decorando las iluminaciones de manuscritos, ¿no? Pero luego, si vamos avanzando a lo largo del tiempo, luego pasamos por los encargos privados en todo el Renacimiento, Barroco y demás, y después ya es en el siglo XVIII cuando se empiezan a instituir los salones de exposición, y bueno, pues muchas estuvieron exponiendo así anualmente, o sea que tuvieron ya un reconocimiento por parte de sus compañeros bastante notable.
Si te parece, vamos a ir ahora con nombres propios. Por ejemplo, Marcia Severa de Cíquico. Yo no sabía quién era hasta que he abierto vuestro libro, Pintoras. Háblanos un poco a los ponedores de ella, porfa.
Bueno, pues fue una pintora que de hecho nos ha costado bastante descubrir bien quién fue realmente, porque aparecía con distintos nombres y la verdad es que fue bastante complicado. Si te das cuenta, en el propio libro también teníamos puesto como que era conocida como Yaya o Laia o sí, Aya Laia, de Cítico. Sí, sí. Y bueno, pues fue una artista multidisciplinar, la verdad que fue bastante conocida en su época, y todas las pintoras griegas comparten que aparecen mencionadas en Historia Natural, escrita por Plinio el Viejo. Entonces, si ya Plinio el Viejo, que está considerado uno de los primeros historiadores de la historia, aunque también evidentemente con sus preferencias o con sus pequeños adornos fantasiosos, pero bueno, si ya habla de ella, pues es bastante importante. Fue una pintora muy famosa que se dedicó a grabar en soportes tan particulares como el marfil, y también es de las primeras retratistas. Se dedicó al retrato en femenino y bueno, pues fue muy famosa por todos sus trabajos y sobre todo por la velocidad a la que pintaba, o sea, que era una tía un poco fuera de serie.
Me he dado cuenta que en el libro demostráis que, bueno, pues que ha habido mucha labor de documentación y se nota en todas las páginas. Yo no sé si buscando biografías habéis encontrado otros detalles. Por ejemplo, ¿sabéis si realmente había rivalidad entre pintores y pintoras?
Bueno, lo que es rivalidad como tal, pues eso no queda especialmente documentado. Sí, bueno, hay una concretamente que se llama Julia Lama, que está en el primer volumen. Una pintora muy particular porque tiene un estilo pictórico muy especial, en el que ella es pintora veneciana, entonces utiliza esa paleta veneciana tan pastelada, tan luminosa, pero sin embargo la mezcla con una especie de claroscuro muy caravallesco, entonces hace una cosa muy particular, ¿no? Tiene una pintura muy especial. Ella además era también una matemática excelente y también inventa una máquina para bordar, porque le gustaba mucho el bordado, y entonces inventa una máquina para ayudarle a bordar y ir más rápido. Y es una mujer que tiene muchísimos encargos y prácticamente está metida dentro del mercado masculino sin ningún tipo de problema. Y sí que hay ciertos comentarios que han quedado de testimonio que hemos encontrado, de que compañeros de ellos, como compañeros suyos, perdón, decían de ella que pintaba muy bien, y eso lo que hacía era rivalizar con sus compañeros, sus coetáneos, pero que menos mal que era muy fea, y que menos mal que hablaba con mucha gracia, y que por eso entonces, gracias a la calidad de su pintura y su gracia al hablar, se le permitía que fuese no tan bella, no tan bonita. Entonces sí que en esa hostilidad de palabras sí que se ve muchísimas veces, quizá esa rivalidad o ese comerle la tostada, ¿no? Porque muchas veces las mujeres tenían géneros pictóricos restringidos, como por ejemplo la pintura de historia y pintura mitológica. No es muy habitual encontrar mujeres que hagan esos géneros pictóricos, puesto que contienen desnudos, y los desnudos se estudian de modelos naturales en la academia y en las escuelas, y las mujeres tenían prohibido precisamente asistir a las academias por este preciso motivo, para no estar delante de un hombre desnudo, no vaya a ser que su honra se viese perturbada. Entonces, cuando nos encontramos mujeres que sí que han tocado géneros pictóricos como la historia, la mitología, con desnudos incluidos, entendemos que han buscado sus recursos para encontrar modelos para poder aprender anatomía. Por ejemplo, el caso de Julia Lama, que sabemos que debió pintar pues a amantes o modelos pagados en privado, ocultos en su casa, ¿no? Alguna vez, porque hemos encontrado, hasta hace muy poco, hace unos 5 años, se han encontrado documentos de más de 900 bocetos de anatomías masculinas, y esto ha sido como muy sorprendente. O el caso, por ejemplo, paradigmático de Angélica Kathman, que fue una niña prodigio y que su padre pintor rápidamente vio el talento de su hija y no dudó en llevársela por Italia para que pintase las esculturas grecorromanas y de esta manera aprendiese anatomía de un cuerpo desnudo, no humano en este caso, sino de mármol, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera las artistas, es muy curioso ver cómo todas han ido buscando la manera de serpentear todos estos obstáculos, ¿no? De saltar esos obstáculos y conseguir llevar su pintura a buen puerto.
¿Sabes lo que me sucede a mí, Sara? Claro, es que estos dos libros, la idea en sí, me van a ayudar a que, bueno, pues cuando visite un museo, pues como que tengo que poner más atención a los cuadros que han sido pintados por mujeres. Esto a mí no me había sucedido nunca a raíz de antes de leerme vuestro libro. Por ejemplo, cuando un visitante entra en el Museo del Prado, claro, lo que hace es que espera ver las pinturas de Goya, no las de Angélica Kauffman, por ejemplo, pese a que ambos artistas, cuidado, pertenecen al mismo periodo y sus obras pues tienen un incalculable valor histórico, ¿verdad?
Sí, totalmente. De hecho, Angélica Kauffman es una de las dos mujeres que pertenecen a los 50 primeros miembros que y fundaron la Real Academia de Londres. Entonces, fíjate qué pedazo de renombre esta mujer, ¿no? La verdad es que era bastante incomprensible cómo el Museo del Prado ha tenido tantos años una Angélica Kauffman en la bodega, bueno, en el almacén, y hace pocos años, en el 2018, fue cuando sacó su Angélica Kauffman, que es absolutamente espectacular. Angélica Kauffman, que fue una pintora que se hizo muy rica pintando precisamente a toda la jet set, porque los pintaba como si fuesen auténticos dioses griegos. Entonces, claro, tú quieres que te retraten y parecer el dios Zeus o yo la diosa
claro,
Hera, ¿no?
Claro.
Y entonces ella, la verdad es que ganó muchísimo dinero y fue muy, muy famosa y reconocida en su tiempo, codeándose con pintores como, bueno, Joshua Reynolds, que es uno de los grandes pintores ingleses, de la época, y fue uno de sus mejores amigos. Entonces, bueno, una mujer con ese renombre, de repente que pases por un museo y no te pares a mirarla, pues hombre, pues la verdad que tiene casi delito. Pero bueno, sí, la idea es eso, la idea es que al final, mi idea a futuras es que dé igual el nombre de la cartela, porque te vayas a esperar que haya hombres y mujeres a la par y no tener que ir buscando precisamente dónde están las mujeres, ¿no? Sino que simplemente te las encuentres porque están ya fluidas y de forma natural.
Pregunto, ¿habéis encontrado muchas pintoras que fueron ocultadas o suplantadas con nombres de hombres?
Sí, en muchas ocasiones, de manera intencional además también, por el hecho de que de al pintar en un núcleo familiar, en un taller familiar, pues normalmente el que firma es la cabeza de cartel, ¿no? Yo siempre pongo el paralelismo con, por ejemplo, una panadería. Una familia tiene una panadería, la panadería se llama panadería Julio, por ejemplo, o Antonio, y el que todo el mundo habla de el pan de Antonio, cuando realmente en el obrador está trabajando la mujer y los hijos, ¿no? Unos muelen, otros muelen la harina, otros reparten el pan, otros lo venden, otros hornean y no sé qué. Pero la cabeza es la que firma el producto. Entonces, esto pasa muchísimo dentro de los talleres familiares. También, en cierta manera, es normal, porque la obra de mujer se vende por menos precio y entonces interesa, en todo caso, tanto a ellas también, firmar con o bien con iniciales o bien para que no se sepa si pertenece a un nombre masculino o femenino, o por el nombre de un hombre tal cual, ya sea su padre, su marido, su cuñado, su hermano o su hijo, para evidentemente ganar más dinero por esa obra, porque al final a la larga, si no, repercute evidentemente no solo en la economía, sino a la larga en la calidad de la obra.
Desde luego. Pues Sara Ruballo, no te voy a quitar más tiempo, te has pegado aquí una currada increíble madrugando para levantar España con todos los ponedores de calles. Sara Ruballo, profesora de Historia del Arte y también una entusiasta de su trabajo, como hemos comprobado. Pues muchísimas gracias por ayudarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Stranger in the black sedan, I want you hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, that I need you, I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. And you know I love.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Martín, coordinadora del Festival Sion.
Surgió en noviembre a raíz de un concierto que tuvimos, pues el grupo de jóvenes de la Casa Parroquia, que nos hizo preguntarnos qué pasaría si hacíamos este concierto a lo grande. Y hemos organizado, pues desde el programa, pues hemos montado un escenario, equipo de sonido, llevamos meses haciéndolo, pues desde noviembre.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.